dia, amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda. Estem començant una nova edició del programa Música del Segle XX. Avui estem a dissabte, 13 de desembre de 2016, i comencem doncs una nova edició d'aquest programa, programa que és un programa de música i història, programa en el qual aboquem la música i la història d'un any del segle XX. I avui ens situarem als anys 70, com ja es veu per aquesta música de fons que estem escoltant, que és una música de jazz rock o de jazz electrònic, una música del grup Return to Forever, un disc que es diu Romantic Warrior. Disc que es va publicar a l'any que avui anem a abocar, que serà l'any 1975. I avui tenim un programa especial perquè tindrem un convidat amb el qual parlarem, que és el conegut dibuixant, artista i amic també, Nazario. Bé, doncs us deixo una estona més amb aquest disc de Return to Forever, aquest disc Romantic Warrior, i després ja començarem a parlar amb el Nazario i començarem la següent part del programa. Thank you. Bé, doncs continuem el programa d'avui de músiques del segle XX. Programa que, com us he dit abans d'escoltar aquesta peça de Return to Forever, dedicarem a la música i la història de l'any 1975. I tal com us he dit també, doncs tenim un convidat avui, un entrevistat, que estic molt content que hagi vingut. És un veí nostre, un veí de la plaça Real, de la ràdio. Nosaltres estem a la plaça Real i ell també viu. És un artista, un dibuixant, i és el Nazario. Nazario, què tal? Com estàs?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Nazario. Bueno, pues aquí te tengo de un poco de conejito de indias, porque en este programa hasta ahora no había entrevistado a nadie, pero me pareció interesante que al explicar un poco el contexto de este año 1975, de la música que vamos a poner, pues como estaba leyendo tu libro, pensé, pues mira, podría leer trozos del libro de Nazario, ¿no? Pero entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no le digo que venga y lo tengo aquí en persona? Y bueno, claro, pues estoy encantado de que estés aquí. Además, somos antiguos conocidos. Vivimos intensamente los dos los años 70 y hoy vamos un poco a recordar esa época, aunque también hablaremos de la época de ahora y de ahora, porque los dos estamos plenamente... Bueno, que estamos viviendo también la actualidad en todo lo que podemos, con otra edad, pero la estamos viviendo también, ¿no?
Claro, no seguimos vivos.
Exacto. Sí, sí,
es verdad, la brecha.
Que ya es mucho, sí. Bueno, el año 1975, en el que hoy nos vamos a situar, pues voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, los años 70 en España... Y íbamos como descuadrados con el resto de Europa, porque en los años 70, a partir de 1973, que hay la crisis del petróleo, la primera crisis, pues toda la sociedad del bienestar que había en Europa en los años finales de los 50, años 60, pues empieza a tambalearse. Y en muchos países europeos, en Inglaterra sobre todo, también en Francia, Alemania, Italia, empieza a aumentar el paro, empieza a hacerse privatizaciones de los servicios públicos, o sea que empieza a ponerse en crisis el estado del bienestar y que había en los años 60. Esto a finales de la década de los 70 es cuando se acentuará más y dará pie a que haya mucho malestar social y a que entre en el gobierno de Inglaterra Margaret Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan. Entonces, en este año 1975 se está preparando este giro a la derecha que se hará en toda la sociedad occidental, ¿no? Pero en España, en cambio, estábamos en una época totalmente de subidón, así como en Europa estaban bajando, en España estábamos de subidón porque en el año 1975 precisamente es el año en el que muere Franco, el dictador Franco, y empieza la transición a la democracia. También es un año en el que está bastante en su apogeo la cultura, digamos, la contracultura, la cultura hippie, que en Estados Unidos e Inglaterra pues había sido al final de los 60, pues en España está en su apogeo en estos mediados de los años 70, ¿no? En Barcelona, sobre todo, bueno, que es donde en aquella época vivíamos yo y Nazario y yo, pues teníamos un movimiento muy fuerte contracultural que se expresaba en la música pop y rock, se expresaba también en la obra gráfica, en el cómic, que es el arte que en el cual trabajaba en esa época Nazario y en el cual es más conocido, ¿no? Y también en una revolución de las costumbres de la sociedad, relacionada con el uso del espacio público, también con la revolución sexual. En fin, las Ramblas era una cosa que no se parecen nada a las que hay ahora, ¿no? Nazario vivió bastante en directo, digamos, el espectáculo que había en las Ramblas en esa época. protagonizado por él y por otras personas como el pintor Ocaña. Y bueno, pues aquí estábamos en plena, yo pienso, en plena, es el recuerdo que yo tengo, en plena euforia de la contracultura, de los cambios sociales. Y todo eso tenía un trasfondo político que era el cambio político, ¿no? La muerte de Franco. No sé, Nazario, ¿cómo recuerdas tú todo esto? ¿Cómo lo viviste? Por ejemplo, la muerte de Franco, ¿qué recuerdas tú de Franco? Bueno, Franco se enfermó y murió en noviembre del 75, me parece.
Y yo solo recuerdo que no se moría nunca. Y todo el mundo esperaba que se muriera. Y la verdad que por más que he indagado a ver qué hacía yo, en qué sitio estaba o qué borrachera cogí esa noche o ese día, no logro colocarme.
Ya.
Pero esto al fin y al cabo da igual, se murió y se murió. Y yo lo que esto que este esquema que pones me parece muy válido, porque nosotros vivíamos dentro de una dictadura, mientras que en Francia estaban con el mayo del 68 y nos claro. Llegaban ecos a algunos, porque no a todos teníamos acceso a estas noticias. Llegaba toda la moda hippie, aquella de las flores, que sí llegaba más como moda y como casi de vestuarios y esto.
Claro, claro.
Y bueno, pues y veíamos, o más veíais los que estuvieran en Cataluña, ese trasiego de hippies, de melenudos, que llegaban a Barcelona y cogían el barco para Formentera, para Ibiza y esto.
Pues sí.
Esto es lo que se vivía en estos años de los 70, comienzo de los 70.
Sí, sí.
Entonces, todos estábamos por ahí jodidos con la ley de peligrosidad social a cuestas,
sí, sí.
Que tuviera algo que temer por alguna razón determinada, yo concretamente por mi homosexualidad, pero también podías tenerlo por escribir cosas que no estuvieran de acuerdo con el régimen, o por pintar, o por hacer teatro que no cuadrara con las directrices.
Sí, sí.
Entonces, pues había mucha gente que estaban preparando obras de teatro que no podían estrenar, habíamos nosotros que estábamos haciendo cómics que no nos dejaban publicar, y posiblemente había un tipo de música también que no podías expresarla libremente. Había también grupos de música modernos actuando por toda Europa, por todo el mundo, y aquí estaban vetados, no podían venir.
Pues sí.
Y claro, de pronto muere Franco, hay un impasse, hay unos sí. tiempos en el que de pronto hay una euforia en la que muchos creímos que esto iba a cambiar radicalmente. A esto contribuyó la preponderancia de la CNT, del Movimiento Libertario en aquella época de los 70, sí. 70 principio hasta los 78 por ahí,
sí, sí.
Y claro, esto generó pues las jornadas libertarias y una,
sí.
y una especie de euforia que lo removió todo a nivel. Si antes no había teatro, pues empezaron a llegar grupos como Brendan Puppet y...
Sí.
Lindsay
Kemp.
Lindsay Kemp.
Y el Living Theater también.
Living. Entonces, pues nos quedamos todos alucinados. Y grupos como los Rolling vinieron a actuar en la Plaza de Toros. Uh-huh. Y entonces se abrieron locales como Celeste y como Magic, en donde toda la gente, los músicos de aquí de Barcelona y de España, podían venir a actuar. Y bueno, fue una época realmente que yo pienso que no se ha valorado todo lo que de valor tiene.
Sí, sí. Bueno, hay que recordar para la gente que no lo ha vivido que el franquismo no era ninguna broma. Y que murió matando. O sea, el año 75 que estamos hablando, hubo cinco condenados a muerte, cinco ejecuciones en España, tres miembros de ETA y dos del FRAP, que fueron fusilados y fueron muertos en este año. O sea, que Franco murió matando, vaya. También, ahora me acuerdo cuando hablabas
tú... Y algunos que los indultaron, no los mataron, pero estaban sí. en capilla para cargárselos.
Sí, sí, sí. Bueno, y el año antes había muerto Puigcentí y sí, Heinchez, sí. el año 74. También cuando hablabas de obras de teatro prohibidas, me acuerdo, sí, de la obra del Juglars, ¿no? De la torna, que,
sí.
Que
se
prohibió y se tuvo que... Albert Boadella, que era el director, se escapó de la cárcel, ¿no?
Metieron en la cárcel y el Ferran Rañé huyó a Francia con la mujer y las niñas.
Sí.
Y entonces fue cuando nos metieron en la cárcel a Ocaña y a mí también, por en la Rambla mariconeando. Cosa que no había ocurrido hasta entonces, porque normalmente salíamos todos los días a mariconear un poco,
sí. El
77, 78, y hubo un día en que los tíos, unos guardias se molestaron, hubo una especie de motín porque nos cogieron y nos llevaron arrastrando al coche de policía. Y entonces todos los homosexuales, travestis, artistas, gente de teatro y esto, que llenaban el café de la ópera, empezaron a tirar sillas, botellas,
sí.
Y una pelea casi mano a mano, cuerpo a cuerpo con la policía, y mandaron más refuerzos, y entonces nos metieron en la cárcel, después del buen suceso nos metieron en la cárcel, y allí estuvimos con la gente del Juglars,
sí.
Tres que estaban allí dentro.
Ah, vale, o sea que coincidisteis allí en la cárcel. Bueno, vamos a poner un poco de música. Voy a poner
el rock de la cárcel.
Pues sí, pues lástima que no lo tengo aquí. No, voy a poner un disco que apareció en este año del grupo inglés Queen, que es un grupo, bueno, uno de los grupos, yo creo, importantes de los años 70, porque unía un poco todas las tendencias del pop británico, el glam rock, lo unía con el heavy también, el guitarrista.
Uh-huh.
Y entonces voy a poner una del disco que apareció este año, que se llamaba Una noche en la ópera, A Night in the Opera. Voy a poner Bohemian Rhapsody por Queen. Bueno, Queen era el grupo del cantante carismático Freddie Mercury, que murió unos años después.
Just a poor boy from a poor family, sparing.
Bueno, pues hemos escuchado una parte de esta canción, de Bohemian Rhapsody, de Queen. También quería hablar de Barcelona, de la música que se hacía en Barcelona en esta... Bueno, tú ya has adelantado algunas cosas. En este año 1975 era la época de lo que se llamó el rock laietà, o la música laietana, que era una música que se hacía por músicos de aquí de Barcelona, que más que rock en realidad estaba más relacionado con el jazz rock, era una especie de jazz rock, grupos como Compañía Eléctrica Dharma, como la Orquesta Mirasol, como IA y Batiste, y que sobre todo surgió esta música en un local que era el Celeste, que estaba en la calle Platería, Argentería ahora, y surgió todo ese movimiento alrededor de este local. También este tipo de música se expresó en un festival al aire libre que se hizo en el pueblo de Canet, el Canet Rock, que es un festival que se hizo durante 4 años, en el mes de agosto. En el 75 fue el primer año que se hizo el Canet Rock, y Festival Canet Rock, en el cual, aparte de música, había otras cosas, y que Nazario también estuvo por allí y tuvo un protagonismo en este festival. Entonces, bueno, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué cosas me podrías contar acerca de este tipo de música? Yo pienso que es una música que seguramente, no sé si al cabo del tiempo, pues si lo escuchamos hoy, pues a lo mejor tiene mucho interés. Era bastante copia del jazz rock que se hacían en Estados Unidos y así, pero en ese momento, pues como música de fondo del movimiento, pues estuvo bien. No sé, ¿qué te acuerdas tú de todo esto, del Celeste?
Hombre, a mí me parecía todo un movimiento interesante. Unas cosas me gustaban, otras no. Yo llegué y conocí muy rápido a Mariscal, y Mariscal había estado inmediatamente, a través de Mariscal conocí a Sisa y conocí a Pau Riba y conocí a toda esta gente que había formado el grupo, creo, de Octría, que había sí. Con la Selene y mucha gente, y entré en contacto de una forma indirecta con todos estos sí. grupos. Ellos venían por la comuna de comercio donde vivíamos nosotros, uh-huh. y había bastante roce entre los músicos y nosotros, los dibujantes de cómic.
Sí, sí.
Les hicimos un tebeo a Sisa,
sí.
Aquel de... José Bonito, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Uh-huh. También se le hizo un tebeo con canciones a Pau Riba.
Sí, es verdad.
Y claro, íbamos a Celeste casi todas las noches. Era el sitio más mejor para ir, aunque después subíamos al Jazz Colón, sí, porque para bailar
sí, sí.
Había mucho más glamour para el que lo buscara. O a Les Enfants.
Les Enfants también, sí.
La
sí.
verdad que nosotros, un poco más canallas, nosotros, te quiero decir, por ejemplo, yo y Camilo,
sí.
porque Ocaña iba un poco, pero no era mucho su onda, ahí no se podía él expresar como a él le gustaba, decir, siendo la... Había otras monas de feria que eran más interesantes que ella, entonces ella esto no le llamaba la atención.
Yeah.
Y nosotros solíamos ir mucho más al Magic. En el Magic se hacía un rock mucho más cercano a lo que a Camilo y yo, un poco más guerrilleras, nos gustaba.
Yeah.
No me acuerdo cómo se llamaba uno que tenía un grupo de rock muy importante aquí en Cataluña.
¿Suc Electronic, Encyclopedic? No.
Era un guitarrista famoso que tenía un grupo.
¿De María París?
Sí. Entonces, ¿cómo? Siempre que actuaba íbamos.
Sí, sí.
Y después, pues esto, el ambiente Magic era muy distinto de Celeste.
De Celeste.
Celeste era un poco, llamalo ñoño casi, de gente ya un poco treintona, que se apoltronaban en los sillones y los sofás y esto. Y en el Magic, pues era un poco más abigarrado, era más chirriante.
Sí.
Era más, pues, lo que serán luego los bares del Rocola y esto de Madrid. Allí en el Magic presentamos nuestro primer... hicimos una exposición con los libros del rollo enmascarado, que a mí me robaron una página, que fue como si me hubieran robado una mano. Y allí presentó Almodóvar sus primeros cortos, mudos, que él lo hablaba.
Sí.
Y era un centro de una cultura que a nosotros nos llegaba mucho más. De todas formas, también a Celeste, recuerdo que una vez vino a cantar José Lero con
Diego con Andrés Gastón,
andorrano, con el hijo, y había cosas así como bastante...
Sí.
Yo pienso que se vivía en Barcelona en aquella época, había toda una química que estuvieras en el local que estuvieras, siempre veías alguna novedad o veías algo nuevo que te atraía y que era diferente.
Sí, sí, sí. Yo era más de Celeste, sí, iba mucho por Celeste. Y es verdad, me acuerdo de cuando cantó José Lero, sí. En Celeste intentaban... Además del pop y el rock, poner también jazz, poner flamenco.
Sí, sí, sí.
Estuvo Manolo Sanlúcar, me parece, también Sanlúcar.
Manuel, me imagino que vendrían algún día.
Sí, sí. Pues sí, sí. Pues mira, vamos a poner, ya que lo has mencionado, vamos a poner una canción de Sisa, del disco que sacó precisamente este año también, Qualsevol nit pot sorgir el sol, que es el disco más conocido de Jaume Sisa, que es un amigo común también. Y vamos a poner el Setesel de Sisa.
Història certa dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat. I el segon cel imaginat, en una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. Tercer cel dins d'un mirall, reflexa les imatges d'un món ignorant. I el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd en un desert estrany. Del cinquè cel res no se'n sap, no hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat, cel se té que has engendrat dins del teu cap. Del cel se té que has engendrat dins del teu cap. Del cel se té que has engendrat dins del teu cap.
El setè cel, Jaume Sisa. Y seguimos la conversación con Nazario, que tan amablemente hoy me acompaña en este programa, hablando del año 1975 y de esa época. Nazario, y me gustaría que hablaras un poco de lo tuyo, que es el cómic, de los cómics de aquella época, de qué problemas teníais para publicar, que cómo funcionaba todo esto. Entonces era la época del rollo enmascarado, ¿no? De cuando sacasteis el TV del rollo enmascarado en estos años.
Bueno, 73 sí. O 74.
Yo me acuerdo del Festival de Cannes Rock, que teníais un puesto del rollo enmascarado, un puesto aquel famoso que del tiro al ano con los huesos de aceituna, ¿no? Que era un, en el Cannes Rock, aparte del escenario, había una serie de paradetas alrededor, de revistas, de ONGs.
Sí, hasta los Hare Krishna tenían un chiringuito.
Hare Krishna, sí. Entonces había había un chiringuito de dibujantes del rollo mascarado, donde estaba Nazario, y había una atracción de feria, que había un culo dibujado con un agujero, y entonces te daban una aceituna y te comías la aceituna y escupías el hueso, y el que acertaba dentro del agujero del culo
le regalaban un tebeo,
exacto, sí. Bueno, pues,
y entonces yo ya había sacado la piraña divina.
Ah, sí, sí,
clandestina.
Sí, es verdad que fue un cómic clandestino, y tanto
esto,
sí.
Porque yo lo había la había publicado en Francia, porque aquí era imposible publicarla, porque no me la hubieran censurado.
Sí, sí.
Y la vendíamos un poco de tapadillo. Bueno, se vendían muchas cosas de tapadillo, porque había uno por allí detrás vendiendo droga en la puerta de la furgoneta y vendiendo todo lo que... Uh-huh. Y bueno, era una época... allí se movía todo el mundo con bastante libertad. Y yo no me moví con tanta, porque soy muy tímido. Entonces yo durante un tiempo estuve con un vestido que había regalado, cedido una amiga, Teresa, que era de su tía, un vestido negro de satén.
Sí, sí, me acuerdo.
Tenía que haber sido la reina del festival, pero me quedé en la nada, porque no me aparté del chiringuito. Incluso vinieron gente como Eduardo Aro y estuvieron allí charlando conmigo y esto, y yo nada, al lado del chiringuito todo el tiempo.
Sí, sí. Pero subiste al escenario, ¿no? Ocaña
muy... Esto fue el 75. Para el 76 ya la cosa había cambiado bastante. Entonces ya para el 76 me parece que habían sido las Jornadas Libertarias.
Sí.
Y en las Jornadas Libertarias nos salimos y nos pusimos en pelota todos en el escenario. Uh-huh. Y aquí en el Canet también de aquel año, que había llovido mucho, y esto con todos los zapatos de tacones embarrados y esto. Uh-huh. No obstante, nosotros íbamos despelotados para actuar, y Ocaña y Camilo hacían simulacros de estar follando, y la verdad que la gente se divirtió mucho.
Sí,
y
sí.
Sirvió bastante como para que la gente viera que dos homosexuales no eran dos, no tenían exclusivamente que ser dos personas afeminadas, sino que eran dos personas que follaban, que tenían pollas, que se chupaban la boca y que se abrazaban.
Sí, sí,
gente... nos chillaba y pedía más, y sí, sí. Estaba muy contento.
Yo me acuerdo también una vez que yo entonces tocaba en la Orquesta Platería, de músico. Una vez subisteis al escenario y no me acuerdo dónde fue, pero me acuerdo perfectamente de esto.
Igual,
de vosotros en el escenario.
En la Fiesta de Gracia o algo.
Puede ser en la Fiesta de Gracia, sí. Y armabais un buen espectáculo.
¿Platería o Mirasol?
No, no, Platería, yo estaba con Platería, sí. Platería, sí, que era una orquesta que tocábamos música de baile.
Sí, y, sí, sí.
Bueno, que todavía existe, ¿no? Pero bueno, bueno, yo estuve al principio.
Una orquesta mítica, de,
sí, mítica
de,
sí, sí.
Para animar
claro.
Verbenas.
Yo estuve al principio, y, pero me acuerdo de esto, me acuerdo perfectamente. Y entonces, ¿y tu colaboración con El Víbora, es que fue más tarde o y cómo fue esto? ¿Cuánto tiempo duró?
No, que ya para durante los 70 ya salió Star y publicábamos en la revista Star.
Ah, en Star, eso sí.
Ya empezaron a salir algunos álbumes, alguna gente que apostaba por nosotros y pagaban unas ediciones de álbumes en donde nosotros podíamos publicar y ya recibíamos un dinero, que no era ya la cosa anterior que nos teníamos que editar nosotros mismos,
sí,
porque
sí.
Nadie quería invertir en nosotros. Y ya podíamos publicar en Star, ya salió Ajo Blanco,
claro.
Y salió Disco Express, y el Gaspar Fraga sacaba Rock Comic, que eran números dedicados a grupos de música, Led Zeppelin, a Frank Zappa, a Lou Reed. Yo hice la portada esta de Lou Reed y hubo aquel pirateo de que le llevaron esta revista a Lou Reed. Y le gustó el dibujo de la portada y comentó de que le gustaría para su próximo disco, y el que le hizo la entrevista y le había regalado la revista volvió diciendo que había comentado a Lou Reed que joder, que igual le gustaba para una portada de una cosa nueva que estaba preparando,
sí, sí.
Y de pronto pasa un año, no dicen nada, y de pronto aparece un disco doble con la portada y contraportada con mi dibujo. Y
sí,
bueno,
sí.
Me lo habían calcado descaradamente y habían borrado mi nombre. Y esto fue...
Sí, eso ya lo he leído en tu libro.
Me costó 20
sí.
años que me indemnizaran, porque decían que era al revés, que yo había copiado el dibujo del disco.
Ya, pero al final lo conseguiste, ¿no?
Al final lo conseguí, pero sigue existiendo por ahí el dibujo con el disco, porque una de las cláusulas del acuerdo fue que me daban 4 millones de pesetas, pero no podía seguir quejándome de que aquello era un...
Ya,
me olvidaba del caso.
Te olvidabas, ya. Sí,
entonces,
sí.
Pues siguen por ahí existiendo los discos estos y mi nombre. Y bueno.
Bueno, pero te indemnizaron al menos, sí.
Sí, sí.
Y el mítico álbum tuyo de Narcoma también apareció más tarde, tal vez.
Esto ya cuando sale El Víbora en el 80, ya es otra historia. Ya para los 80 ya hay una especie de permisividad. Y realmente desde que murió Franco comienza poco a poco a ver un destape, aquel que se llamaba destape en aquella época,
sí, sí.
De tetas fueras y de hombres desnudos y de revistas y otra revista que sale y a otra que se le escapa la teta por allí por los escenarios.
Con Tierno Galván.
Y poco a poco pues va habiendo una normalización que nos conduce pues a los 80, que en los 80 llega a haber una permisividad total y una normalización como para que en las páginas del Víbora yo publique mis historias de Narcoma y nadie me denuncie ni sea un escándalo en una revista heterosexual como era el Víbora,
sí.
Que aparecen todos los meses 8 páginas con pollas y travestis y maricones follando y nadie se tirara de los pelos, pues la verdad que yo hoy en día envidio aquella situación, porque hoy en día cada día la situación es mucho más represiva, más puritana, tanto en las redes sociales como en la prensa, en cualquier sitio, y vamos a peor. Esto es todo lo que vamos ganando en violencia lo vamos perdiendo en sexualidad.
Si tú crees que vamos, que en eso hemos ido para atrás, que vamos a peor.
Sí, vamos a casi para una dictadura de otro tipo, pero una dictadura en la que ellos deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y hay una censura encubierta que si yo, por ejemplo, en Facebook, ya me lo han cerrado 5 veces, uh-huh, si yo presento una foto con un desnudo mío, un autorretrato, con la polla floja, no nada de polla dura y esto, uh-huh, o un retrato de Alejandro, mi amigo, durmiendo la siesta en el sofá,
sí,
y me dicen que o la quito o me cierran la página, y entonces me veo obligado a quitarla, no obstante, sí, estoy castigado 3 días sin poder acceder a la página mía ni a la de los demás, y ya al cuarto día ya puedo...
Ostras.
Esto es una censura, esto te crean una censura de que tú ya sabes que no puedes poner una persona que se le vea la polla y corres el peligro de que te la censuren.
Ostras,
esto
no.
Es igual que nos pasaba a nosotros con el rollo enmascarado al principio, que había una cosa que se llamaba censura previa. Tú entregabas las historias antes de publicarlas.
Sí, sí.
Entonces te la miraban y decía esto sí, esto no. Uh-huh. Tú lo quitabas y lo cambiabas y entonces te lo dejaban publicar. Entonces
sí, sí.
Tú a la siguiente vez ya sabías que esto que te habían dicho no podías ponerlo.
Sí, sí.
Y entonces era cuando funcionaba La Codorniz, por ejemplo, que era una revista que tenía que andar con los pies de plomo y hacer unos chistes, claro, solo para muy entendidos,
claro,
y guiñando mucho, casi crípticos, para poder decir lo que no se podía decir.
Sí, la verdad es que esas redes sociales las manejan desde Estados Unidos, ¿no? Que es una sociedad en principio más puritana que la nuestra, ¿no? No sé si es por eso, si eso tiene que ver, o que la manejen, porque en Estados Unidos creo que en la televisión no pueden salir desnudos, ni, o sea que es tremenda la censura que hay,
más que en
Europa.
Sí, todo lo de Estados Unidos va llegando por aquí, así,
sí,
como claro, lento, pero va llegando como una corriente que es aceptada. No es una imposición de Estados Unidos, es una corriente ideológica que aquí termina siendo aceptada.
Ya, ¿tú crees que sí? Ya. Sí, es posible, ¿no? La verdad es que no me hace reflexionar eso que dices, de que vamos para atrás y no vamos en ese sentido. Bueno, vamos a poner un poquito más de música. Vamos a poner a un grupo, una pareja que cantaban flamenco, que modernizaron un poco el flamenco. Bueno, el flamenco, o la música relacionada con el flamenco, que son Lola y Manuel, que cantaron en el Festival de Canen Rock del 75, precisamente. Vamos a poner de Lola y Manuel a ver cómo se llama aquí. Todo es de color.
Todo es de color. Voy a vivir solito, porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito. Y yo no sé qué es mejor, si emprender el camino de nuevo hacia ti, o buscar un nuevo destino muy lejos de aquí. Yo no sé qué es mejor, si buscar hasta encontrarte o esperar a que se apague esta vela de pasión. Y yo te quiero, pero me da miedo que el amor siga creciendo y creciendo y creciendo.
Bueno, Lola y Manuel, hemos escuchado este Todos de Color, un grupo de que actualizó el flamenco, que lo popularizó para y que bueno que se disolvieron ya hace unos años. Bueno, Nazario, pues para terminar te quería preguntar, no sé qué estás haciendo ahora, qué proyectos tienes, si quieres comentar algo sobre lo que estás haciendo ahora. Y yo he leído el libro que sacaste de memorias. Creo que ha sacado una publicación ahora sobre cómic. No sé, tú comenta tú mismo.
Bueno, yo
y hace un poco de propaganda, si quieres.
Antes de agosto saqué un libro, se llamaba La vida íntima de la vida cotidiana del dibujante underground, sí, que es una primera entrega de mis memorias. Van desde el 72, que llego a Barcelona, hasta las Olimpiadas, hasta el 92. Y un poco pues retrato mi vida, toda esta vida de la gente que se movía en Barcelona en esta época, de mis amigos, Ocaña, Camilo. Y bueno, ahora acabo de sacar una Aventuras de Anarcoma, tercera parte. Tengo la primera y la segunda editada en cómic, y esta tercera era un guión que tenía preparado para continuar en el Víbora, pero cuando dejé de dibujar cómic quedó el guión un poco aparcado, y lo que he hecho es lo he retomado y lo he convertido en un libro, en una especie de novela. Hay un resumen de la primera y segunda parte, y después el resto es la parte esta que añado, unas 300 páginas, y que ha salido hace muy poco. Este ha salido en Laertes y el otro salió en Anagrama. Y aparte pues de escribir, me gusta, hago fotos, que también me gustan, no con ninguna finalidad, pero las hago. Y en los tiempos libres, pues el año pasado estuve todo el invierno dando clases de español a inmigrantes en el Espai del Inmigrante. Y la verdad que me adhiero al movimiento de Manteros y al movimiento Ocupa, porque me parece que son gente que están haciendo cosas como las que intentamos hacer nosotros en nuestra época. Y bueno, ahora parece ser que voy a retomar las clases estas de español para Manteros, más que todo hablar con ellos, porque en realidad no, siempre hablan entre ellos y no tienen facilidad para aprender a hablar español. Y bueno, pues hago lo que puedo.
Pues sí, pues la verdad es que es este último que has contado, pues es mucho, yo creo que es bastante.
No, hombre, es que siempre tiene uno ratos libres, y si yo estoy harto de decir que no, todo no es darle al me gusta en el Facebook, sino hay que actuar, porque, no sé, que te guste una cosa y ponerlo repetidamente que te guste, y después hay esa manifestación que tú dices que te gusta y no asistes, pues me parece una contradicción. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Estar ahí apoltronado con tu WhatsApp o con tu lo que sea, dando al me gusta, y después no levantarte y moverte un poco para manifestarte por cualquier causa o contra cualquier injusticia. Entonces yo procuro hacerlo porque siempre me ha gustado hacerlo, y porque además hoy en día, como está la cosa, me parece que hay que expresar que seamos más gentes en las que nos preocupamos que las que no.
Pues muy bien, Nazario, pues te agradezco mucho que hayas venido. Ya Nazario no nos va a dejar, se tiene que marchar. Yo voy a seguir con el programa. Y ahora voy a poner, mientras me despido de Nazario, pues voy a poner una música clásica contemporánea del compositor italiano Luciano Berio, que se llama Coro. Y con esa es una composición muy larga, voy a poner unos 10 minutos, dura media hora, entonces ya luego seguimos con el programa. Venga, vamos a escuchar una parte de este coro de Luciano Berio.
Thank you. Thank you.
Bé, hem escoltat un fragment d'aquesta coro, composició de Luciano Berio, que es va estrenar l'any 1975, que avui estem abocant. Hem despedit ja Nazario, que ens ha acompanyat durant la primera part del programa i ens ha ajudat a abocar la societat, la cultura i la música d'aquest any 1975, concretament, i sobretot la que hi havia a Barcelona. Bé, continuant amb aquest tema, també un altre fet històric important que va passar aquest any va ser que es va acabar la guerra del Vietnam. Amb la caiguda de la capital Saigon, sota l'exèrcit del Vietnam del Nord, Vietnam es va acabar amb una guerra que havia durat 30 anys ben bé, una guerra que el poble de Vietnam va haver de mantenir primer contra els francesos, que eren la primera potència colonial que hi havia, una guerra que va començar poc després d'acabar la Segona Guerra Mundial, l'any 47 o 48. Després, un cop van fer fora els francesos, els vietnamites, va entrar un nou colonitzador, que va ser els Estats Units d'Amèrica, i van haver de fer una altra guerra contra els Estats Units, guerra que finalment el poble vietnamita va acabar doncs guanyant. I es va formar un estat independent i de caràcter comunista. Bé, doncs, fet històric, aquest final de la guerra del Vietnam, guerra que la derrota dels Estats Units hi va tenir sobretot que veure, evidentment, el poble vietnamita i la seva lluita, però també part de les revoltes de la joventut dels Estats Units, sobretot la joventut universitària, que va fer una sèrie de moviments i revoltes contra aquesta guerra durant els anys 60 i principis dels 70, que van també ajudar que els Estats Units es retiressin, i la retirada dels Estats Units va propiciar doncs la caiguda del règim que hi havia allà, règim imposat pels Estats Units, règim prooccidental, que caigués sota la força militar de l'exèrcit del nord, que era un exèrcit d'inspiració comunista. Bé, i anem a posar una mica més de música d'aquest any 1975. Un altre grup que tocava en el Celeste i que va tocar en el Festival de Canet Rock, un grup d'aquí de Barcelona, grup català, era la companyia Elèctrica d'Arma. Era un grup que feien jazz rock inspirat amb el jazz rock que es feia als Estats Units, el jazz rock que feia Miles Davis, que feia els que hem escoltat al principi, el grup West Report, també el grup de Herbie Hancock, el pianista Herbie Hancock, el guitarrista John McLaughlin, doncs inspirats en aquest jazz rock, però que li donaven un toc autòcton, perquè un dels components tocava un saxofon soprà, que el tocava com una tenora, introduint també elements melòdics de la música popular catalana. Anem a escoltar una part d'una peça de la companyia Elèctrica d'Arma, que es diu L'ou com balla, peça que van publicar l'any 1975, que avui estem abocant. companyia elèctrica d'Arma, l'Ocon Valla, disc publicat aquest any 1975. I ara anem a posar... anem a parlar de la música de cinema que s'estrenava, pel·lícules que s'estrenaven aquest any, pel·lícules musicals. Se'n van estrenar unes quantes de versions de musicals de Broadway que estaven tenint molt èxit a Broadway, com eren els musicals de A Chorus Line, Chicago i Rocky Horror Show. Concretament aquesta última musical, Rocky Horror Show, que era un musical amb una música molt pop o diguéssim inclús pre-punk, amb característiques ja del punk que ja començava a crear-se als Estats Units i a Anglaterra. En aquest musical es va fer una pel·lícula que es deia The Rocky Horror Picture Show, que estava molt bé, pel·lícula que protagonitzava, la protagonista femenina era la Susan Sarandon, la famosa actriu Susan Sarandon, que llavors era molt joveneta, cantava també a la pel·lícula. Anem a escoltar ara una cançó d'aquesta pel·lícula de Rocky Horror Picture Show, cantada pel Susan Sarandon, que es diu Touch Me, Touch Me.
Getting into heavy petting, it only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More, more, more.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows, why you pose? I'll oil you up and drop you down.
Down, down, down.
And that's just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand. Oh, I need action. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Let me chill me, fulfill me. Creature of
de sonora de la pel·lícula Rocky Horror Picture Show, cantada per Susan Sarandon. I també en aquests anys, mitjans dels anys 70, una altra música característica era la música disco, la música que es ballava a les discoteques, música que es derivava del soul, del soul dels anys 60, i també amb elements de l'electrònica i música que és la que va predominar durant aquests anys 70. Intèrprets molt coneguts van ser doncs, els Bee Gees, que van fer algunes músiques de pel·lícules amb aquest estil de música disco. També intèrprets femenines. Curiosament és una música que no va néixer als Estats Units sinó que va néixer a Alemanya per un productor que es deia Giorgio Moroder, que és el que va començar aquest estil de música disco. És una música que encara era sobretot instrumental, no com la música dels anys 80 que ja va provenir l'electrònica amb la música de les discoteques. Aquí encara era música instrumental. Anem a escoltar-nos a un intèrpret de raça negra, Barry White, amb una cançó estrenada aquest any 1975. de música disco que es deia You're the first, the last, my everything.
We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
White, música disco, per acabar aquest programa d'avui de músiques del segle XX, programa que ha sigut especial. Hem comptat amb la participació de Nazario, del dibuixant i artista Nazario, durant la primera part del programa. I bé, doncs acabem i ens despedim estarem en directe de nou el dissabte 31 de desembre a les 12 del migdia. I com ja sabeu els seguidors del programa, doncs farem repeticions del programa el dimarts que ve, dimarts de la setmana que ve, que és dimarts, a veure, dimarts 30... Dimarts, ara no veig quin dia és. Bueno, dimarts de la setmana que ve farem repetició de 2:30 a 4 de la tarda. I el dissabte que ve i el dimarts de l'altra setmana també repetirem aquest mateix programa d'avui i ja d'aquí 15 dies farem un altre programa en directe. També sabeu que ens podeu escoltar les repeticions d'aquest programa en el podcast de Contrabanda FM. Si entreu a la pàgina web www.contrabanda.org veureu que hi entreu al programa Músiques del segle XX, veureu que hi ha un podcast i en aquest podcast doncs, demà passat penjaré aquest programa i podeu escoltar-lo doncs, des del podcast igual com tots els altres programes d'aquesta sèrie Músiques del segle XX. Molt bé, doncs em despedeixo fins d'aquí 15 dies en directe i doncs molt bé, que tingueu una bona quinzena.
Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.